El espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Análisis, actualidad y cultura se hacen presentes en Terapia Chilensis, con María José Ochea y Arturo Fontén. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 14 de marzo. Arturo Fontén, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Tenemos invitado hoy en nuestro estudio, como nuestro jueves de invitados, abrimos las puertas aquí. Está John Griffith con nosotros. John es jefe de estudios de Athena Lab, una institución, una organización dedicada a estudios de
relaciones internacionales, seguridad y defensa.
Exactamente, seguridad y defensa. Hay muchos temas que queremos hablar contigo, John, así que muchísimas gracias.
No, gracias a usted por la invitación.
Por venir este día a Terapia Chilensis. Yo creo que vamos de lo local a lo mundial, ¿ya? Vamos a rápido por lo local. Partamos por lo que ocurre en Chile-Israel, con esta desinvitación que se le hizo a Israel a participar en la FIDAE. ¿Cuál es el verdadero alcance que tiene esto?
Bueno, él tiene varios alcances. Yo podría hablar de la perspectiva de la defensa, que es el primer alcance, indudablemente, porque cuando la defensa se relaciona con el mundo y sobre todo con la adquisición de capacidades, tú estableces una relación estratégica. O sea, no es solo comprar material, tú estableces una relación estratégica, porque por medio hay una relación de mediano y largo plazo, en mantenimiento, en entrenamiento y en equipo. Entonces me imagino yo que todas estas cosas se deben haber tenido muy a la vista cuando se toma la decisión, porque al final del día las decisiones políticas de relaciones exteriores tienen que ver con el interés nacional. Y eso es lo que hay que cautelar, digamos, cómo se va a ver lesionado o no la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas respecto a una decisión. Ahora, Israel tiene una influencia importante, no cuantitativa, el material que las Fuerzas Armadas de Chile tienen, pero sí cualitativa, que es lo relevante.
A ver.
Lo relevante es lo cualitativo, es decir, qué elementos existen y son los que marcan la diferencia en el país, no por cantidad. Israel en el mundo no es el mayor exportador de armas, pero sí es la industria militar que está a la cabeza de la innovación disruptiva.
Ya.
Es distinto, te das cuenta. Por ejemplo, el domo de hierro es la mejor demostración de que ahí tienes una capacidad disruptiva y tecnológica que produce un desequilibrio, ¿cierto?
Marca una diferencia total.
El mismo casco, un piloto F-35 en la Fuerza Aérea, tiene muchos componentes israelíes, en la industria israelita. Entonces, nosotros, de una u otra forma, y en la Fuerza Armada, el caso que más conozco, tenemos elementos que son relevantes y estratégicos para nosotros, como todo nuestro sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones militar es enteramente israelí.
Sí, me han dicho que los tanques Leopard se comunican con el
sistema israelí. Sí, los tanques Leopard, siendo un tanque alemán, ¿cierto? Lo importante es que esta gran cantidad, digamos, y sistema de comunicaciones no tan solo es útil y necesario para un conflicto. ¿Sí? Supongamos que el día de mañana tenemos un desastre natural en Chile, un terremoto y un tsunami, y se caen todos los sistemas de comunicaciones. Bueno, el ejército está en condiciones de levantar un panorama situacional precisamente porque tiene esa capacidad. Entonces, de allí lo relevante es mantener esa capacidad permanentemente, y eso se mantiene con repuestos, con entrenamiento, con una relación permanente.
¿Y esto es una afrenta para eso?
Yo diría no es una afrenta, sino que es indudablemente que en este minuto no está perjudicado nada. O sea, el estado del arte hoy día es que se le prohibió a la empresa israelita venir a la feria. Entiendo que Israel no ha comunicado, ni menos a las instituciones, ninguna restricción respecto de los acuerdos que están vigentes.
Claro, o sea, se puede seguir comprando
y espero que no lo haga, digamos.
Contando con ese material.
Claro, pero evidentemente que en lo político no me cabe la menor duda que hay un impacto en Israel, porque esta no es una decisión solamente de que no vengan las empresas israelíes ahora. Esto partió de tiempo atrás y hay una cadena de situaciones que tiene al país hoy día complicado en su política exterior con Israel.
¿Tú crees que hay una voluntad entonces de establecer, por así decir, nuevos socios estratégicos en materia de suministro de material de guerra?
Yo diría que si Chile toma esa decisión, muy buena pregunta, si Chile toma esa decisión, el problema es que eso demora décadas. Pues si yo quisiera cambiar todo el sistema, por ejemplo, comunicación al ejército, la cohetería o otros elementos que tenemos, eso toma mucho tiempo, toma años. Adicionalmente comprende el entrenamiento. O sea, yo puedo comprar un nuevo sistema, pero tengo que entrenarme en el nuevo sistema, tengo que conocer el nuevo sistema, porque estos son cajas tecnológicas que obedecen a una lógica distinta. Entonces, el preparar a la gente, preparar a los técnicos, sacar el mejor partido en terreno, tiene que ver con un entrenamiento que no se logra en meses, toma años. Esa es la dinámica y lo complejo. Los sistemas de armas requieren un entrenamiento y una especialización y un constante apoyo de suministros para estar en condiciones de emplearse en buena forma.
Y a eso se agrega lo que tú has dicho un momento, que Israel es una potencia que está en la frontera en esta
del materia. Conocimiento, sí.
Y en ese sentido, entonces, desde el punto de vista de la defensa de Chile,
un buen aliado,
sin duda. Estar en ese carro, digamos, ¿no?
Sería muy mala noticia que Israel quisiera dejar de hacer negocio con Chile.
Es una muy mala noticia, además, Arturo, por lo siguiente. O sea, una cosa es el material que nosotros tenemos, que es 100% israelí, ¿cierto? Como el sistema de comunicaciones, o los misiles Spike, o los misiles LAR 160, que tienen que ver con la artillería. Pero otra cosa es el material que nosotros tenemos de otros países que tiene componentes reales.
Claro.
Porque hoy día en la empresa de armas a nivel mundial, los israelitas están presentes en la empresa norteamericana, en la empresa francesa, en la empresa alemana, están presentes en todo. Es como los taiwaneses con los chips. ¿Qué computador no tiene componentes taiwaneses? Digamos, en tecnología, esa es la dinámica y lo que hay detrás, digamos. Uno tiende a ver solamente parte del sistema, pero el conjunto de relaciones tecnológicas que tiene la industria militar a nivel mundial y sobre todo la israelí es muy profundo.
Ya.
O sea, tú lo ves entonces como una señal inquietante.
Yo estaría inquieto hasta que no me digan que me van a colocar alguna restricción. Hasta este minuto Israel no lo ha hecho, espero que no lo haga, porque yo creo que también Israel entiende que la relación con Chile, independiente que puede pasar por alto y bajo, él tiene una relación con Chile estratégica, y no hablo solo de lo militar, hablo de lo tecnológico, lo espacial, por ejemplo, satélite es el mejor ejemplo. Pero en medicina Israel es un actor importante también, en tecnología. Sí. Entonces, yo creo que Israel tiene muy claro que con Chile tiene una relación más profunda de lo que puede ser una relación puntual con un gobierno de turno.
Ya, pongámonos en el escenario que Israel diga no más con Chile. No más. ¿A dónde hay que ir?
Bueno, habría que evaluar qué capacidades se van a resistir y vamos a resistir. Por de pronto, la que yo mencionaba anteriormente, el sistema de comunicaciones de mando y control nuestro israelí. Tendríamos que ver cuánto provecho le podemos sacar después prescindiendo de la línea de suministro y mutar a algo nuevo.
Ya, pero
¿y quién compite con Israel en ese tipo?
¿Cuál es el país que la llevan?
Hay distintos, bueno, el a nivel mundial Estados Unidos, sin ningún lugar a duda, es el principal productor, y los otros son países productores con los cuales nosotros no tenemos una línea de tecnología complementaria. Por ejemplo, si yo compro material soviético, chino, estoy comprando material que no es plug and play, digamos, o sea, que no puedo complementar. Es como la línea Mac o lo alternativo, yo me voy por una de las dos. Entonces, en Occidente, evidentemente, que los sistemas occidentales son muy compatibles entre ellos. Y esas son las decisiones que el país tiene que tomar, que el nivel político tiene que tomar. Pero el nivel político toma esas decisiones no porque le guste o no le guste, sino que, en definitiva, por cómo está alineado con el interés nacional, que es lo relevante. Lo relevante aquí no es el gustito que yo quiera por un elemento u otro, sino que el interés nacional de Chile, porque nosotros somos un país pequeño, que tenemos poco presupuesto y que tenemos que ser eficientes en ese presupuesto.
Claro, claro que sí. Qué complicado el asunto.
Complicado. Bueno, el Perú hace muchísimos años, en tiempo de la dictadura de Velasco Alvarado, se comprometió con la línea soviética, y todavía no pueden despegarse de eso. Yo me acuerdo haber conversado con el ex ministro de Defensa, Pedro Cateriano, en una época ministro de Defensa, que le tocó modernizar buena parte del ejército, del armamento del ejército peruano.
Lo tuvimos aquí a Pedro y Cateriano. Vino a este estudio.
Sí, vino, estuvo aquí, sí. Y él mismo una vez contó que él es un liberal completamente anti-Putin, anti-Rusia, o sea, él no tiene nada que ver con esto. Él por él hubiera querido traer helicópteros de otras partes, en fin, pero se vio forzado a mantenerse dentro del esquema ruso, de armamento ruso, por lo que tú explicas, porque si no era una cosa muy complicada, que iba a tomar años y durante los cuales el ejército iba a estar muy débil en el periodo de transición.
Ese es muy buen ejemplo que pone Arturo, porque el año 68, precisamente en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, Perú adquirió 250 tanques T-54 y T-55. Después en el gobierno de Fujimori, ¿se acuerdan ustedes? Los Sukhoi. Y hace un par de años atrás, Perú sigue comprando helicóptero MI-17 a Rusia. Entonces,
¿y eso qué significa?
Que significa que es difícil abandonar una línea de suministro por la relación estratégica con la cual tú te comprometes, ¿te das cuenta? Claro. Porque tienen los técnicos preparados para ese tipo de material, tienen la
China,
tienen
de Apple a Android.
Claro, sí. o de un auto X a otro. Claro.
Y la transición es riesgosa.
Claro. Es muy riesgosa. Claro. Es muy riesgoso. Se puede, pero hay que estar dispuesto a asumir el costo.
Oye, ya que hablamos de los rusos, quiero cambiarme e irme al mundo. ¿Frente a qué estamos? Hoy día, esta mañana, no, perdón, ayer, Vladimir Putin se refirió a esta tensión que hay respecto de una eventual guerra nuclear. Dice, bueno, si quieren, ¿qué le vamos a hacer? ¿Frente a qué estamos? ¿Es un toreo simplemente o es una posibilidad?
Bueno, lo primero que habría que decir es que no hay ninguna duda que no estamos en un orden internacional en transición, ¿cierto? Uh-huh. Pasamos de una bipolaridad a una unipolaridad, posguerra fría, y yo diría que con el ataque de Rusia a Ucrania también es un hito importante y hoy día estamos hacia un orden internacional que no sabemos si va a ser una multipolaridad, una bipolaridad, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que está en transición. Cuando eso ocurre en la historia de la humanidad, los conflictos siempre aumentan. El tema está en que hoy día tenemos armas nucleares y en lo nuclear hay una bipolaridad. Todavía no hay una multipolaridad. Hay una bipolaridad porque Estados Unidos tiene 6.250 y tantas armas nucleares, Rusia 6.250 armas nucleares y Estados Unidos alrededor de 5.800. La diferencia está en lo siguiente. Se denominan armas nucleares tácticas las que son menos de 50 kilotones. Yo les recuerdo que Hiroshima fue 15 y Nagasaki 19. Yo no me atrevería a decir que son tácticas. El efecto de un arma nuclear siempre es estratégico. Entonces hay una primera consideración. Y segundo, creo que ningún líder, al final del día las decisiones son racionales, va a querer emplear un arma atómica porque sabe que es la destrucción mutua asegurada. O sea, aquí hay pueden haber amenazas, pueden haber declaraciones, pero lo cierto, lo concreto, es que un líder que resuelva el uso de un arma nuclear está apostando una respuesta que significa la destrucción mutua segura. O sea, eso es evidente, digamos. Yo podré amenazar, podré decir, pero otra cosa es tomar la decisión.
Dime tú, ¿y cómo ves tú la situación de Rusia en Ucrania hoy día? Porque en las últimas semanas hemos visto que Rusia como que se ha consolidado ahí.
Sí, yo creo que nosotros, bueno, pasamos de una guerra que todos los especialistas decían que iba a durar 15 días, con suerte un mes, y ya llevamos más de 2 años. Pero coincido con el diagnóstico de Arturo en el sentido que yo creo que hoy día el tiempo corre a favor de Rusia. ¿Por quién es Rusia? Por los recursos de personal, por los recursos de armas. De allí que entonces el apoyo occidente sea elemental, porque si Ucrania sin el apoyo occidente se rompe esta guerra de atrición a la que hemos llegado a una guerra de posiciones, pero el tiempo juega a favor de Rusia, y Rusia además hoy día, querámoslo o no, ocupa el territorio ucraniano, aparte de Crimea, que lo ocupó el 2014, ¿cierto?, la región separatista.
Sí, no, y tiene todo un corredor.
Eso lo tiene consolidado. Entonces, yo creo que el tiempo juega a favor de Rusia. Las últimas operaciones dicen que ha logrado éxitos tácticos y operacionales, y eso lo sitúan en una mejor posición el minuto de sentarse a la mesa de negociaciones.
¿Tú crees que es imaginable que los países occidentales sigan subsidiando a Ucrania de esta forma?
Hasta aquí, por lo menos si uno ve las declaraciones, sí. Hay países importantes en la NATO que así lo han manifestado. Yo creo que ellos también están apostando a subsidiar, pero ahí la línea es muy fina porque son países NATO. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo interpretar que estoy en guerra, de la perspectiva de Rusia, que estoy en guerra solo contra Ucrania o cuando ingresa un país de la NATO? Y si Rusia ataca un país de la NATO, entra en ejecución el principio de seguridad colectiva. Entonces, sería escalar el conflicto. Yo creo que esas son las dinámicas que hay detrás. Porque desde la perspectiva de la seguridad colectiva, un ataque a un miembro de la NATO significa que los países de la NATO están obligados.
Tienen que ir a defender. ¿Cómo se toma la decisión? de activar un arma nuclear en el caso de Estados Unidos y en el caso de Rusia? ¿Es Putin que él mismo va y aprieta un botón?
No, lo que hay es una decisión. Tú sabes que hay distintas formas. Una cosa es tener el arma nuclear, otra cosa es el vector con el cual tú usas el arma nuclear. Ya. Y los vectores son lanzar de una estación terrestre, te demora un poco más de 2 horas en activar ese mecanismo. Hoy día con los satélites tú puedes detectar tanto los rusos, los norteamericanos, como los norteamericanos, los rusos, lo que está ocurriendo allí. Lo segundo es cargar la bomba en un bombardero. Lo más eficiente hoy día es tener las bombas nucleares en los submarinos, que los tienen. Los submarinos nucleares, cuando zarpan con las armas nucleares. De allí que entonces, para lanzar un arma hay que darle la orden a ese comandante, y arriba del submarino ni siquiera el comandante tiene la potestad de lanzarlo. Hay dos llaves. Una la tiene el comandante, la otra la tiene el segundo. Y tiene que haber una clara interpretación de una decisión política de usar el arma nuclear para que se lance. Ahora,
¿cómo se hace la interpretación?
Que reciban claramente y nítidamente las órdenes de lanzar el tema. ¿Te das cuenta? No es porque uno lo resuelva, no. Hay protocolos muy complejos para eso. Porque una vez que lanzas un arma nuclear, tú estás desencadenando un armagedón. Mira, hemos estado en dos oportunidades de la Guerra Fría, estuvimos al borde del uso del arma nuclear. ¿Ustedes se acuerdan? La crisis en los misiles en octubre del año 62, los 13 días de octubre. Pero la segunda, la que a mí me parece más interesante, que fue el año 1983, en el contexto de un ejercicio en la NATO, que se llamó Able Archer, en Europa, en el cual la NATO estaba movilizada, y Rusia estaba observando estos ejercicios, y en Rusia aparece en el sistema de mando y control un cohete nuclear ingresando a su espacio aéreo nuclear. Y el coronel que estaba a cargo de esa situación empieza a decir, wow, tengo un ataque nuclear.
Claro.
¿Te das cuenta? Pero él fue capaz, y ese señor debiéramos haberlo condecorado, murió en Siberia, porque no respetó el protocolo, muy típico de ese sistema, pero a los 5 minutos nuevamente vuelve a ingresar un nuevo proyectil y él es capaz de darse cuenta que había una falla. O sea, yo creo que las personas que están involucradas en el ciclo de toma de decisiones nucleares tienen muy claro que tienen que tener la certeza de lo que está ocurriendo para disponer tanto el uso del arma como disponer que se haga efectivo.
Y cuando tú dices que están en los submarinos,
sí,
es hoy día, ¿cuántos submarinos con arma nuclear están dando vuelta?
Estados Unidos tiene la ventaja estratégica sobre Rusia en cuanto a número, cantidad y calidad en armas nucleares en submarinos. La posición de los submarinos no se conoce, es parte
obviamente del
tema.
Y puede, perdón las preguntas, me siento súper ignorante, pero ¿puede ocurrir un accidente nuclear en un submarino?
Puede ocurrir un accidente nuclear, pero las bombas también en el submarino requieren armado, digamos, para, a pesar de que va el arma arriba, te das cuenta. Entonces, cuando ha habido accidente en el submarino nuclear, el submarino, el Kursk, es el más típico ruso, no hubo un efecto distinto.
Claro.
O sea, porque todo el mundo es muy consciente de lo que lleva. Si lo que lleva es en la historia de la humanidad, tú tienes un arma que puede significar acabar con la vida humana. Si ese es el tema, y al mismo tiempo, la paradoja es que esa arma tan poderosa es la que mantiene la paz.
Mira.
Esa es la paradoja.
Oye,
increíble.
Y yendo a la guerra de Ucrania, ¿qué pasa si gana Trump?
Bueno, no es ningún secreto que Trump ha dicho que va a poner de una u otra forma, va a tener un comportamiento político distinto en la ayuda que se le está dando a Ucrania. Si eso es así, yo creo que a Ucrania se vería seriamente afectada, porque Ucrania depende clara y nítidamente del apoyo norteamericano.
Ahí me llamó mucho la atención, me pareció bastante vergonzoso el comentario que hizo el señor Trump cuando murió Navalny. Fue bien impresionante lo que él, primero tardó 2 días en reaccionar y luego dijo algo como que él estaba siendo perseguido como había sido perseguido Navalny, digamos.
Claro.
En modo alguno apuntó los dardos al gobierno ruso, como hicieron todos los demás gobernantes de Europa. O sea, da la impresión de que él tiene una extraña cercanía con Putin.
Sí, bueno, hay elementos y antecedentes que sí lo indican, digamos. Hay
¿sí?
un viejo profesor de matemática que decía que por un punto pasan infinitas líneas, pero con 2 puntos ya tengo un vector, y con 3 puntos tengo una figura geométrica, y con 4 la tengo con superficie. Yo creo que aquí hay más de 4 puntos en esa relación.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí.
¿Y de qué tipo? Es mi percepción. ¿Cuál es tu conjetura?
Yo creo que hay el bueno, él tiene una personalidad en política exterior poco ortodoxa, digamos, rompe esquema, pero en eso ha tenido una actitud con Putin desde el gobierno anterior que lo lleva a tomar decisiones que no necesariamente, creo yo, están alineadas con el interés de Estados Unidos en el mediano y largo plazo. Y eso son costos que se pagan. Por eso que el ejemplo es válido para nosotros. Quienes ejercen el cargo de presidente o primer ministro toman son soberanos para tomar decisiones de política exterior, sin duda, nadie lo discute. Pero no es el libre albedrío, siempre y cuando esté alineado con el interés nacional. Y allí es donde muchos se equivocan muchas veces y toman decisiones que no están necesariamente alineadas con el interés nacional, en este caso de Estados Unidos, en el caso nuestro, en el caso de Chile.
¿Tú te imaginas algún acuerdo de paz en Ucrania donde Rusia se quede con el corredor?
Yo creo que es posible, todo va a estar arriba de la mesa, todo depende de cómo termine esto. Ahora, si uno observa las negociaciones relevantes que han habido en la historia, se producen precisamente cuando se llega a un empate y cuando los actores se convencen que ninguno de los dos ya puede ganar. Entonces se sientan a la mesa a conversar y negociar. O cuando hay un triunfo contundente de uno de los dos actores. Claro, pero también se produce cuando está esta suerte de empate o fricción en que ya los dos se convencen, como en una lucha de luchadores, que ninguno de los dos va a poder vencer al otro. Y ahí hay que sentarse a la mesa y negociar la paz, que es lo importante. Porque al final del día, el uso de la fuerza militar en un pensamiento estratégico más depurado no solo gana la guerra, sino que gana la paz que sigue, que es lo importante.
Ahora, si Trump es presidente, hay menos posibilidades de una guerra nuclear mundial, ¿no?
Porque se va a entregar más a Putin.
O sea, si está alineado con Putin, no le va a tirar una bomba a Putin.
No, claro. No,
o sea, la carrera nuclear, armamentista nuclear entre los dos, baja la tensión,
yo,
¿o no?
Sí, yo diría, hoy día hay una bipolaridad nuclear, pero hay otros actores que son actores en lo nuclear. No nos olvidemos Corea del Norte,
sí, pues.
No nos olvidemos de la India-Pakistán.
China-India,
no, e incluso sí, Irán. Con su
Israel,
exactamente. O sea, y otros actores.
No, si se desata la guerra nuclear, dejemos conversar nomás. No. O sea, digamos, tendríamos muy poco rato de sobrevivencia.
Nos metemos como hijo en el domo de hierro.
No, el domo de hierro no nos sirve para pasar, lamentablemente.
No, es que me quedé con eso, no tengo idea ni lo que es. Pero
El domo de hierro es un sistema que tiene un radar que detectan a los cohetes cuando salen en su origen.
Yeah.
Calcula el destino. Entonces, supongamos que tú me lanzas 20 cohetes. El sistema computacionalmente de inmediato detecta el destino de esos 20.
Yeah.
Elimina los que van a caer en un lugar que no es peligroso y que no hay baja, no hay nada.
Yeah.
De eso no se encarga. Es preferible que sigan la trayectoria balística.
Yeah, perfecto.
Pero sí se encarga de todos los que van a caer, por ejemplo, en un sector urbano. Y a eso los ataca, lanza un cohete que los destruye en el aire. Es el tomo de hierro en una explicación.
Mira que...
muy...
Y eso es lo que se está usando mucho para destruir drones y qué sé yo. Todo el tiempo, con Rusia todo el tiempo está informando de que echó abajo 15 drones ucranianos, qué sé yo.
Y los drones son inteligentes, pero los drones con la inteligencia artificial y con toda la tecnología tienen la capacidad de detectar y disparar.
Increíble.
O sea, es lo que vamos a ver a futuro.
John Griffith, antes de que se nos acabe el tiempo, nos quedan unos poquitos minutos, yo te quiero preguntar otro tema.
Sí.
Otro tema, y aprovechando que estás acá, es más, tiene que ver con la contingencia. Bueno, tú fuiste miembro del ejército de 40 años.
Sí.
Autoridad, digamos, en ese mundo. La discusión sobre fuerzas armadas en las calles.
Mira, lo primero que habría que decir, cuando tú recurres a las Fuerzas Armadas para emplearla en sistema, o sea, para emplearla en orden público, es porque tienes un problema de institucionalidad, evidentemente. Ya, sí. No hay ninguna democracia en el mundo que emplee a las Fuerzas Armadas así a libre albedrío en ese ámbito, es porque tienes un problema de institucionalidad. Entonces aquí lo que habría que hacer es, en mi modesta opinión, al final el diagnóstico. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? El problema que tenemos es de Estado de Derecho. Yo puedo emplear las Fuerzas Armadas en forma... como la Constitución por lo demás lo autoriza, en un estado de excepción constitucional y todo lo demás, pero es la excepcionalidad. Yo lo que debo hacer aquí es tener y fortalecer las policías,
claro,
el Estado de Derecho, el Ministerio Público, ¿cierto? Y la voluntad política de querer solucionar el problema.
Sin duda.
Porque los militares no son la solución, no son el antibiótico de amplio espectro para todas las bacterias que existen. Yeah. Y hoy día la estamos usando como un antibiótico de amplio espectro. Error grave.
Yeah.
Hay que apuntar, es como que si un médico no te quisiera sanar.
No, claro, estoy absolutamente de acuerdo que eso es lo que hay que hacer y hay un error completo en el diagnóstico, etcétera. Pero los militares no quieren estar.
No, no es que no quieran. Yo creo que los militares tienen, te lo contesto desde mi perspectiva, un profundo amor por el país. Siempre van a estar dispuestos a colaborar en el país, las circunstancias que sean, cuando la seguridad nacional se vea afectada. Pero para eso, tú, si le entregas una responsabilidad, entregas las atribuciones.
Ya.
Pero tú no me entregas la responsabilidad sin atribuciones.
Claro. Y ahí está la atención.
Claro. Porque si no hay atribuciones, como mando, yo no debiera emplear a mi gente sabiendo que después no van a terminar bien, ¿te das cuenta? O sea, hay un sano equilibrio. Por lo demás, las democracias en el mundo occidental así lo hacen. Nunca la legítima defensa está en juego. Y nosotros tenemos un código penal que así lo manifiesta en forma espléndida. Entonces, ¿por qué restringimos esos derechos? En ninguna parte del mundo se restringe.
Bien, pues John Griffith, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros en este día jueves de Terapia Chilensis. Así que muy interesante, yo he aprendido mucho y he quedado aterrada como siempre con estas conversaciones armamentistas.
No, hay gente racional detrás.
Es de esperar, porque lo que uno ve en la prensa no son justamente los racionales los que tienen en su poder los botones pertinentes. Arturo Fonten, como siempre, un placer. Los invito a quedarse en Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica, epitafios junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todos muy bien y que tengan unas muy buenas noches.
Muy buenas noches.